Laudetur Jesus Christus.
Amigos oyentes, bienvenidos al informativo de Radio Vaticano y Vatican News en este martes 30 de marzo, memoria litúrgica, entre otros, de San Juan Clímaco, abad del Sinaí. Los obispos colombianos piden el cese al fuego y al pecado en Chocó y Antioquia. La diócesis de Quibdó, Itzmina, Tadó y Apartadó, gravemente afectadas por el conflicto armado y la violencia generalizada, lanzan un enésimo y angustiante llamamiento por la paz y la dignidad para su población. El cardenal Mauro Gambetti será el encargado de aplicar los nuevos estatutos de la fábrica de San Pedro, con el cual finaliza el mandato del comisario extraordinario de la misma, Monseñor Mario Giordana, nuncio apostólico y de la comisión que le asistió en esta tarea. Así lo informó ayer a través de un comunicado la oficina de prensa de la Santa Sede. Y al iniciar la Semana Santa, el cardenal Daniel Sturla, arzobispo de Montevideo, Uruguay, invita a celebrar estos días especiales en casa de forma virtual, con obras de solidaridad para los necesitados y a no perder la fe, porque Cristo es quien nos acompaña, afirma el purpurado. En breve al detalle toda esta información. Desde la Ciudad del Vaticano los saluda Sofía Lobos en nombre de todo el equipo de Vatican News. Comenzamos. 100 días de cese al fuego es la nueva exhortación de los obispos de la diócesis de Quibdó, Itzmina, Tadó y Apartadó a los actores armados y a los grupos de delincuentes para concretar acuerdos humanitarios que abran el horizonte hacia la paz integral que requiere la ciudad de Quibdó y los demás municipios de los departamentos de la zona del Chocó y de Antioquia. Cese el pecado, cese el fuego, se titula el mensaje de la Iglesia en estos departamentos para esta Semana Santa, ante la insoportable situación de violencia, ilegalidad y exclusión social. Lanzamos un enésimo y angustiante grito por la paz y la dignidad, escriben los obispos, expresando su deseo de que los actores armados y estos grupos puedan recibir este llamamiento para que cesen los homicidios, los heridos, los desaparecidos, las extorsiones, los confinamientos, los desplazamientos, el reclutamiento de menores, así como las amenazas y la intranquilidad que afectan a las comunidades indígenas, afrodescendientes y mestizas. Asimismo, los prelados solicitan a las autoridades que respondan de manera eficaz al clamor de la ciudadanía que exige derechos, seguridad y diálogo respetuoso. Por su parte, a la sociedad civil, los obispos colombianos piden que no sea indiferente, que no sea conformista y tenga en cuenta que con su participación y aportes constructivos se pueden obtener las soluciones necesarias. Con la promulgación del nuevo estatuto de la fábrica de San Pedro, finaliza el mandato del comisario extraordinario de la misma, Monseñor Mario Giordana, nuncio apostólico y de la comisión que le asistió en esta tarea. Así lo informó ayer un comunicado de la oficina de prensa de la Santa Sede, haciendo hincapié en que durante estos 9 meses, además de preparar las nuevas normas, se han reorganizado las oficinas administrativas y técnicas de la fábrica. Asimismo, la aplicación de los nuevos estatutos será responsabilidad del cardenal Mauro Gambetti, que comenzará su mandato como arcipreste de la Basílica a partir de esta Semana Santa. Con gran entusiasmo y esperanza, el cardenal Daniel Sturla, arzobispo de Montevideo, Uruguay, difundió un breve videomensaje para exhortar a los católicos a celebrar esta Semana Santa marcada por la pandemia, tiempo de dolor y de esperanza, participando desde sus casas de forma virtual. Escuchemos las palabras del purpurado.
Queridos amigos, nuevamente vamos a vivir una Semana Santa muy especial en este tiempo de dolor y de esperanza. No podremos hacer los viacrucis, las procesiones, las visitas a todas las iglesias. Podremos participar, sea desde nuestras casas en forma virtual o quizás algunos yendo a las celebraciones donde cumpliremos estrictamente el protocolo acordado. Lo que sí queremos vivir es una santa semana, en forma responsable y rezando mucho por los que están enfermos y por aquellos que los cuiden. Que Dios los bendiga.
Condena internacional por la masacre en Myanmar. Aumenta 114 el número de muertes en la sangrienta represión de las manifestaciones contra el régimen de la antigua Birmania del 27 de marzo. Entre las víctimas se encuentra una niña de 13 años. La Unión Europea califica este día como terror y vergüenza, mientras que Estados Unidos se declara conmocionado. Desde hace casi dos meses, como decimos, civiles desarmados pero extremadamente valientes siguen demostrando su oposición al golpe de Estado del 1 de febrero en Myanmar. En el 76 aniversario del Día de las Fuerzas Armadas de Birmania, tuvo lugar la jornada más sangrienta. Más de 100 personas, incluidos algunos niños, fueron asesinados por los militares, lo que eleva el número total de víctimas a más de 400. Una fecha que quedará grabada como un día de terror y desgracia, afirma en Twitter la delegación de la Unión Europea en Myanmar. El asesinato de civiles desarmados, incluidos niños, son actos indefendibles. En las últimas semanas, las iglesias asiáticas han hecho numerosos llamamientos y manifestado expresiones de solidaridad con la iglesia y el atormentado pueblo birmano. Entre ellas se encuentra la carta abierta dirigida en los últimos días por 12 cardenales, miembros de la Federación de Conferencias Episcopales de Asia, al cardenal Bo, en la que expresan su pleno apoyo al compromiso de la iglesia en Myanmar por una solución pacífica del conflicto y contra la violencia militar sobre civiles inocentes. En el mensaje, los cardenales asiáticos se dirigen a los militares, a los manifestantes y a todos los actores políticos birmanos, reiterando con el cardenal Bo que la violencia nunca es una solución. La fuerza nunca es la solución. Para recordar los 41 años del martirio de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, aquel fatídico 24 de marzo de 1980, Vatican News comparte en sus redes sociales Facebook y Twitter la serie infantil animada de 3 capítulos sobre la vida, el pensamiento y la santificación del más universal de los salvadoreños, que lleva como título San Romero del Mundo. Se trata de una iniciativa que llega desde El Salvador, la tierra del obispo mártir, y que es una producción de audiovisuales UCA con el apoyo de la Agencia Católica para el Desarrollo. A continuación compartimos un fragmento del primer capítulo de esta serie infantil que habla sobre la vida de San Romero.
Una noche de agosto y la luna estaba enorme, tan grande que parecía un queso. En Ciudad Barrios, San Miguel, nació Oscarito Romero. De 8 hermanos, fue el segundo. Eran 6 niños y 2 niñas. ¿Cuántos compañeros de juego tuvo Oscarito? llamaba Óscar Arnulfo Romero Galdames, nacido en Ciudad Barrios un 15 de agosto de 1917. En esos tiempos, Ciudad Barrios no tenía electricidad. La gente se alumbraba con candiles. Así era la casa de Don Santos y Doña Guadalupe, papás de Oscarito, bien alumbradita con candiles. La mamá echando tortillas, los niños jugando en el patio y Don Santos, además de la milpa y una parcela de café que cultivaba, hacía un trabajo espectacular. Mandaba mensajes con ruiditos. O sea, era telegrafista, porque antes tampoco había teléfonos celulares. Y así se enviaban los recados. Apuro, pi, pi, pi. Claro, alguien más descifraba los pi, pi, pi en otro lado. Cuando Oscarito estaba pequeño, sufrió una enfermedad terrible. Se llamaba poliomielitis, mejor conocida como polio. Y hace que la gente no se pueda ni mover ni hablar. ¿Y ahora cómo jugaría Oscarito? Pero nuestro amigo no se dejó vencer. Con los cuidados de su mamá y las medicinas, se curó y hasta se hizo bien platicón. Eso sí, no consiguió ser bueno en matemáticas, pero sí en lenguaje. Hasta aprendió algo de carpintería. Ninguna enfermedad iba a vencer a Oscar. Entre tablas y aserrín, fue que al joven Oscar le surgió el deseo de ser sacerdote. Hizo sus maletas y se fue al seminario a donde van los jóvenes que quieren servir a Dios. A Oscar le gustaba tocar la flauta. Pero lo que más disfrutaba era hablar con la gente, conocerlos y saber cuáles eran sus problemas. Porque el trabajo de un sacerdote no solo es dar misa, sino estar con la gente del pueblo, o sea, con nosotros para ayudarnos. Para ser sacerdote hay que leer mucho. Leía filosofía, historia, la Biblia, las encíclicas, visitar pobres y enfermos, hacer obras de caridad, entre otras cosas. Todo esto lo aprendí en el seminario San José de la Montaña en San Salvador. Desde que era seminarista, Oscar Romero siempre fue muy inteligente y dedicado a los estudios. Por eso fue que lo mandaron a Roma para que terminara su preparación sacerdotal. Lo hizo a sus 22 años, allá por 1937, cuando lo ordenaron sacerdote en Roma, Italia, justo antes de la Segunda Guerra Mundial. A Monseñor Romero le tocó duro. Como inició la guerra en Europa, se tuvo que regresar a El Salvador. Eso fue por 1942. En otro viaje, pasó por Cuba y lo acusaron de espionaje. Es que en ese tiempo había otra gran guerra entre varios países. Por eso, cualquiera podía ser espía, o sea, de esos que llevan información a otros gobiernos. A los que acusan de ser espías, los meten en cuartos y los interrogan por horas y horas. Lo encerraron junto a su amigo, el padre Rafael Valladares, a quien también habían acusado de espionaje. Gracias a un sacerdote cubano, los dejaron ir porque los reconoció. ¡Qué terrible que te detengan y no sepas por qué! Pero aunque todo parecía estar bien en El Salvador, no lo estaba. En todo el país había familias con mucha hambre. Niños que no iban a la escuela, los papás que trabajaban cortando café o sembrando maíz, no les alcanzaba el dinero para pagar y por eso les quitaban sus terrenos. Los dejaban sin nada. Así había mucha gente bien pobre. Lo que Monseñor hacía era que en las temporadas de café dejaba que las familias durmieran en el convento.
Para ver el capítulo completo, los invitamos a visitar nuestra página web www.vaticannews.va o también nuestras redes sociales Facebook y Twitter. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.